Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 31 de agosto de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Hoy llega Star Plus. Y ahora puedes ver los deportes en vivo, shows, documentales y eventos exclusivos de ESPN en tu celular, tablet, Smart TV o donde quieras. Además tiene películas de estreno, clásicos y sagas, producciones originales, las temporadas de las series que te gustan y todos los episodios de Los Simpson con el estreno de la nueva temporada. ¿Qué estás esperando? Suscríbete ahora. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Gusto en saludarte a ti, a Toño, a John. Fútbol Club Barcelona está dando la nota a 2 horas de que se cierre la ventana de traspasos del mercado de verano. Antoine Griezmann estaría regresando al Atlético de Madrid. Cuando David Villa salió del Atlético salió del Barcelona para irse al Atlético, el Atlético salió campeón. Cuando Luis Suárez salió del Barça para irse al Atlético, salió campeón. Y ahora Griezmann regresa a un territorio en el que se siente muy cómodo.
Exactamente. Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Como siempre, un honor estar con ustedes en el programa. Para mí no hay duda. Y antes de que se haga, si se concreta lo del francés, el Barcelona es el enorme perdedor de este mercado de verano. Ha sido hasta humillante, porque en ningún punto la intención ha sido mejorar la plantilla, que es pues la idea del mercado de fichajes, sino más bien sobrevivir. Y si tuvieron que aventar por la borda al jugador más importante en su historia, eso ha pasado. Lo de Griezmann sería, bueno, la puntilla a un verano humillante para el Barcelona.
Tendremos un fragmento de la interesante entrevista que le hizo Toño a André Blake, el portero del equipo de Jamaica que visitará la selección mexicana pasado mañana por la noche sin público en la cancha del Estadio Azteca rumbo al Campeonato Mundial. John, mucho gusto en saludarte. Fuiste aludido por una página llamada El Futbolero con una información falsa.
Sí, sí, ¿cómo están, Beto, Ciro y Toño? Les mando un abrazo desde Atlanta. Sé que esto llegaron a pensar en el América que era algo cierto. Nomás decir que estas páginas, Patito, pues hacen fake news. Agradecemos que escuchan el programa, pero inventaron una nota de un pleito con Baños y con Solari, nomás decir que es fake news, es una mentira. Yo ayer pues venía volando a Atlanta, estamos aquí en el Tour Championship, ya tendremos una entrevista más adelante con Abraham Anser, nomás decir que lo que se publicó es una vil mentira. Ya prefiero no decir más porque les hacemos publicidad. Hay que fijarse quién está publicando lo que publica y verificar las cosas, ¿no?
Totalmente de acuerdo, John. Gusto en saludarte, un abrazo y estaremos en contacto durante la semana.
Un abrazo, compañeros.
Igualmente, buenas tardes. Queda aclarada esta nota que publicó El Futbolero y en la cual John no tiene absolutamente nada que ver. También hablaremos sobre Santi Muñoz, el delantero de Santos Laguna, este joven buen jugador, Rosiro, que se va a ir a préstamo al Newcastle de Inglaterra. Este joven prospecto del fútbol mexicano.
Suena bien la idea, pero yo me espero a ver cómo se van dando las cosas. Cuando se llevan a cabo traspasos de jugadores tan jóvenes, ya lo vimos con Diego Lainez, lo estamos viendo ahora con Eugenio Pisuto. Pisuto se fue muy verde, con apenas unos cuantos minutos con los Tuzos del Pachuca. Tenía cartel por lo que había hecho en selecciones inferiores y pues ya lleva un rato en el fútbol de Francia sin poder presentarse en la Ligue 1. Ojalá no le pase lo mismo a Santiago Muñoz, de 19 años. En los minutos que había tenido con Santos Laguna en el torneo regular, en el torneo mexicano, había demostrado su calidad, pero evidentemente es un jugador en formación, está empezando su etapa profesional. Ojalá no le pase eso de que tenga que comer banca durante mucho tiempo, pero va a una liga muy competitiva con un equipo que está peleando por no descender.
Sí, y por cierto, no vendrá Raúl Jiménez para el partido de pasado mañana, ya está totalmente confirmado, el tiempo ya estaba encima. Y Tecatito Corona sí vendrá para el partido de pasado mañana en la cancha del Estadio Azteca. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en este martes en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y vamos a ir con Marcelino Fernández porque va otro mexicano a Europa. Marcelino, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, gusto en saludarlos. Santiago Muñoz finalmente se va al fútbol europeo, específicamente al inglés, con el Newcastle United de la Premier League, en calidad de préstamo por 18 meses con opción de compra. De entrada, Muñoz irá a integrarse al equipo de la sub-23 del Newcastle, y conforme vaya adaptándose y desarrollándose en este equipo, podrá tener oportunidad de jugar con la primera escuadra, que necesita urgentemente un centro delantero capaz, eficaz, porque en tres partidos de lo que va de la Liga Premier apenas ha anotado un gol, lleva un punto de 9 posibles y está penitas por encima de la zona de descenso en la Premier League. Solo un punto por encima de esta zona, por lo tanto, aunque es un jugador juvenil, le han detectado cosas interesantes que pueden servirle al equipo, y es por eso que se ha dado este préstamo a 18 meses. ¿Cuál es la situación con Santiago Muñoz y Santos Laguna? Se va finalmente en buenos términos, a pesar de una negociación un tanto complicada y por momentos tensa. Hubo una extensión de contrato del futbolista con el Santos Laguna para que pudiera darse el préstamo, porque él finalizaba su vínculo con el equipo lagunero en el verano del 2022, y fue precisamente esa situación de no darse la renovación la que fue tensando un poco el ambiente durante el verano, y que lo llevó a estar entrenando prácticamente los últimos 2 meses con el equipo sub-20 y sin tener participación en partidos. Al final las partes llegaron a acuerdos que fueron satisfactorios para cada una de las partes, y Santiago Muñoz consiguió su objetivo de emigrar al fútbol de Inglaterra, a pesar de no tener todos los puntos que requería la Premier League para ser inscrito. Se hizo un trámite ante el gobierno británico para obtener esta autorización, este permiso de trabajo, el cual todavía está en trámite, pero se va a dar en las próximas fechas para que Muñoz pueda viajar e integrarse a su nuevo equipo.
Vamos a escuchar justamente a Santi Muñoz, el delantero de Santos Laguna, que va al fútbol de Inglaterra por cortesía del equipo de fútbol Santos Laguna.
Le debo muchísimo a Santos, ellos me ayudaron a cumplir mi sueño, mi corazón se queda aquí, con Santos. Yo a donde vaya voy a ser un guerrero en donde esté. Yo le hago la promesa de dejar en alto lo que es el club, que quiero que sea alto en todo el mundo, como lo ha venido haciendo jugadores que han salido de aquí, y eso es alguna promesa que yo le hago al club. Este sueño es de los dos, es del club, es mío, y siempre estaré agradecido con ellos.
Conocemos de lo que trata la película Gol, la historia de Santiago Muñoz, tu tocayo. Ahora que te vas a Newcastle, justamente siguiendo los pasos de él, ¿sientes todo esto como un sueño?
Ahora sí que de chiquito yo me acuerdo mucho que veía la película y me emocionaba, todavía me emociono cuando la veo. Es un sueño hecho realidad, no conozco allá, pero bueno, la ciudad y lo que es el equipo, es un gran equipo, es una gran institución, entonces yo creo que voy a caber muy bien ahí en el club. Que sigan trabajando, que crean en ellos, que este club te apoya, este club te empuja a tus sueños. Pues ahora sí que hay mucho talento, y bueno, aquí que todos estos 3 años vi potencial enorme aquí en Club Santos, la verdad. Lo que he aprendido aquí es algo que te hace mucho más fuerte. Pues a la afición, la verdad, me los llevo en el corazón, y la verdad estoy muy agradecido con ellos. Desde el momento en el que yo subí a Primera División, ellos me apoyaron. Entonces sí que me llevo al Club Santos tatuado en mí. Entonces el hecho de que yo llegue allá va a ser como si verían a un guerrero allá. A ver, va a ser como si verían a un jugador de verde, a un jugador de Club Santos. Entonces todos los valores, todas las cosas que me enseñaron aquí, me lo llevo allá y me lo voy a seguir llevando a todos lados. Yo a donde vaya voy a ser un guerrero en donde esté, y llevaré tatuado siempre a Club Santos en mí.
Santi Muñoz va al Newcastle United allá en Inglaterra. Marcelino, ¿quieres decir algo más?
Nada más, Heriberto. Bueno, lo que comentábamos, que fue un tanto difícil por esta situación de la no renovación, pero finalmente ambas partes llegan a un feliz término y se da la salida de Santiago Muñoz hacia el Newcastle de Inglaterra, de alguna manera emulando lo de la película Goal, en donde el nombre del protagonista era Santiago Muñoz, y también con pasado en Estados Unidos. Muñoz nació en El Paso, Texas, eligió jugar para México, y finalmente ahora se está dando su salida al fútbol de Inglaterra.
Sí, muy parecido el apellido de Santiago con el del personaje de la película. Gracias, Marcelino, por la información.
Saludos, Heriberto. Hasta luego.
Buenas tardes. Vamos a escuchar ahora un fragmento de la entrevista que le hizo Toño Rodríguez a André Blake, el portero del equipo de Jamaica, que lamenta que el cuadro jamaiquino no venga completo para el partido del jueves en la cancha del Estadio Azteca.
André, thank you for being with us. How do you feel about the COVID rules in the UK? The players who are not coming, is it fair for Jamaica?
No, I don't think it's fair for Jamaica at all. Definitely not. You know, I think, I'm not sure about anybody else, but for sure we will suffer a lot
pero nosotros,
for this, you know.
Sí,
but,
las vamos a sufrir.
Rules in place that are bigger
hay ciertas reglas en otros países you know, que me superan.
I can do, even if I sit here and talk.
No hay mucho que pueda yo hacer hablando aquí. Sin duda esto de tener incompleto al plantel nos va a afectar mucho. Será un desafío difícil. Pero no podemos solo pensar en los problemas, debemos pensar también en las soluciones. Todavía tenemos que aparecer, tenemos que encontrar el camino aún con las adversidades para tratar de obtener los resultados. ¿Qué tan diferente será jugar con el Estadio Azteca vacío?
Sí,
estoy seguro que es una gran ventaja para nosotros jugar en un estadio vacío sin gente contra. Pienso que jugará a nuestro favor. Ojalá podamos sacar ventaja de eso. Aún así será difícil jugar por la altitud. Pero al menos tendremos una cosa a nuestro favor, que será jugar sin público. Definitivamente no vamos a extrañarlos. Y esperamos capitalizar esta oportunidad y poder dar un buen partido. Esto es lo que dice el portero Blake del equipo de Jamaica. En otra parte de tu entrevista, Toño, un poquito más adelante de este fragmento, dice, tenemos una pequeña oportunidad. Y sí, yo diría que es pequeñísima la oportunidad. Tratará de aprovecharla. Pero a todas luces es favorito, súper favorito, Toño, el equipo mexicano para este partido.
Debe serlo. El problema tiene que ver con lo primero que comentaba Blake. Hay hasta 11 jugadores convocables, tanto en la Premier como en la Championship, primera y segunda división de Inglaterra o del fútbol de la Gran Bretaña, que no van a venir para el partido contra México, directamente para este primer partido, por ese tema que tampoco le permite venir a Raúl Jiménez con la selección mexicana. Estás hablando quizás del mejor jugador mexicano, vamos a pensar antes del golpe, Raúl Jiménez, pero al otro lado estás hablando de todo un equipo, 11 jugadores que potencialmente podían estar en esta selección de Jamaica y que no van a venir a la selección de Jamaica, y por supuesto, pues, ese es un tema a considerar, que hace a México, a mi punto de vista, más favorito todavía. Ellos creen que tienen una oportunidad pequeña, pero la verdad es que ahora con el octagonal siendo todavía un camino más largo, pues tendrán que sacar puntos de Jamaica. Por ahora, la Ciudad de México les ofrece la oportunidad de estar a puerta cerrada.
Sí, y en este sentido, Ciro está totalmente en contra de estas restricciones que van a diezmar al equipo de Jamaica y que todavía le pondrán más complicado el panorama frente al conjunto mexicano.
Sí, ahí lo tienen más complicado por lo que ya expone y pone muy bien en perspectiva, Toño. Ahí estás hablando de la base del equipo. De Raúl, yo ya lo comenté desde el viernes de la semana pasada, me parece que lo correcto es que se quede con el Wolverhampton. Lleva 3 juegos jugados nada más en todo el año 2021. Lo mejor para su puesta a punto es que termine de adaptarse, porque imagínate, si iba a viajar con la selección mexicana y después iba a perder los 2 siguientes partidos de la Liga Premier, luego iba a tener otra fecha FIFA que enfrentar muy próxima. Lo que sí cabe comentar es que Argentina se las ingenió para poder tener a los jugadores que militan en la Liga Premier. Caso contrario que ocurre con otras selecciones nacionales de la propia Conmebol, porque negociaron que los jugadores solamente fueran cedidos para 2 juegos del torneo clasificatorio y no para 3. Y además algunos estarán viajando vía Croacia para evitar después una cuarentena como consecuencia en Reino Unido. Entonces, Argentina sí lo gestionó bien y podrá tener al menos en un par de juegos a sus futbolistas de la Liga Premier. Creo que ahí faltó un poco de colmillo de la dirección de selecciones nacionales.
No sé si vieron el otro día, Toño, Ciro, en el partido de la Liga MX contra la MLS, la excelente actuación que tuvo Blake. Hay una jugada, Toño, de Santiago Jiménez, de Cruz Azul, en un mano a mano, en el cual la intervención de Blake es realmente extraordinaria en ese partido.
Sí, mira, aparte de buena onda, porque no sabes lo simpático, lo que nos reímos en la entrevista, yo diciendo, ¿sabes qué? O sea, mejor de verdad que no haya gente, y en todo ese tema, al final estábamos hablando, yo le preguntaba quién era el rival a vencer, después de que Estados Unidos barrió a México en el verano, hasta en ese partido del que hablas, en el que él estuvo, y él solamente se mataba la risa y me dice, mira, no te voy a decir la respuesta que quieres, no te voy a decir que Estados Unidos, lo que sí te voy a decir es que cruzo los dedos para que Jamaica no juegue a esa hora y yo pueda ver ese partido, porque se está armando una rivalidad muy buena. Sí, ¿sabes qué, Beto? Para mí, está Blake como el mejor portero de la MLS en este momento. No porque me caiga bien, no lo conocí ahora, me cayó muy bien, pero antes de eso, yo ya lo tenía en un gran concepto como guardameta. Es algo que México va a tener que considerar para el partido. A ver, México tiene mucho potencial, pero van a tener enfrente normalmente un buen portero.
Es muy fuerte, es muy rápido de reflejos, sale muy bien, achica muy bien. Es un buen portero el que tiene Jamaica en la actualidad.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Procuna, Rodríguez y Murrieta. Hoy llega Star Plus y ahora puedes ver los deportes en vivo, shows, documentales y eventos exclusivos de ESPN en tu celular, tablet, Smart TV o donde quieras. Además tiene películas de estreno, clásicos y sagas, producciones originales, las temporadas de las series que te gustan y todos los episodios de Los Simpson con el estreno de la nueva temporada. ¿Qué estás esperando? Suscríbete ahora. Y vamos a ir con León Lecanda, que tiene también información en esta tarde de martes. León, gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Un saludo para ti, Toño, querido Ciro. Y
abrazo.
Bueno, la selección mexicana, abrazo, sigue acumulando bajas, ausencias notables en este inicio de la eliminatoria hacia el Mundial de Qatar 2022. Ya habíamos mencionado desde hace algunos días el hecho de que en la lista original no aparecían jugadores que se vienen recuperando de lesiones, o que en el caso de Irving, el Chucky Lozano, se tomó por precaución con su club el hecho de darle la oportunidad de quedarse en Italia para tomar mayor ritmo, pero no estaban ya en la convocatoria original hombres clave del equipo tricolor como Héctor Herrera, Héctor Moreno o Diego Lainez, por citar algunos. Se bajó Johan Vázquez también por una lesión muscular de último momento con el Genoa, y ahora no podrá contar Gerardo el Tata Martino con Raúl Alonso Jiménez, al menos, Beto, compañeros, para el partido de este jueves contra la selección de Jamaica. Seguramente tampoco podrá tener a Jesús Manuel Tecatito Corona, y vaya si estará un tanto parchada la selección mexicana por diversas situaciones. Todavía la Federación Mexicana de Fútbol está haciendo esfuerzos en este momento ante FIFA para tratar de llegar a un acuerdo con el Wolverhampton y la Liga Premier y poder tener a Jiménez al menos para los partidos frente a Costa Rica y Panamá en este arranque del octagonal final de CONCACAF.
León, un abrazo. ¿Y qué tan probable ves que eso suceda?
Hasta el momento poco probable, Toño. Lo que he podido enterarme por diversas fuentes en el entorno de Jiménez y también de la propia Federación Mexicana de Fútbol es que están decididos los clubes de la Premier a asumir incluso las consecuencias de alguna imposición de una multa económica o de algún tema ante FIFA con esta negativa de ceder a los jugadores. Jamaica no tendrá a 11 futbolistas de su convocatoria, por eso es que el técnico Theodore Whitmore ha llamado a 35 jugadores, un universo enorme para tres partidos, pero sabe que por lo menos en el duelo del jueves ante México, 11 elementos que están en el fútbol europeo tampoco podrán estar disponibles para el equipo de los Reggae Boys. Así que poco probable, Toño, pero todavía se está haciendo un esfuerzo en este momento para liberar a Jiménez.
Oye, León, y medio adivinando, porque ahorita ni siquiera de fuentes el Tata ni siquiera lo ha de saber, ¿qué tipo de once podríamos ver para el jueves?
Mira, yo creo, Toño, que va a haber bastantes elementos de la Liga MX en este once titular, ¿no? Empezando por Guillermo Ochoa en la portería, hay que recordar, llamó también Alfredo Talavera, Jonathan Orozco y Rodolfo Cota, pero ahí en la defensa yo estoy seguro que va a utilizar o a Jorge Sánchez o a Luis Rodríguez en la lateral derecha. Yo pienso también que Osvaldo Rodríguez del León le ha ganado el puesto a Jesús Gallardo como el lateral izquierdo, En la central sí veo clavado a César el Cachorro Montes con Néstor Araujo del Celta de Vigo, ahí tendríamos al primer europeo. En el medio campo me parece que fijo será Edson Álvarez del Ajax, y por ahí quizá acompañado de interiores, vamos a ver si Andrés Guardado va de arranque con probablemente Sebastián Córdoba, ¿no?, jugando en esa posición de volante interior, el del América. Y en el eje de ataque clavado Rogelio Funes Mori como 9, veo a Orbelín Pineda después de la muy buena Copa Oro arrancando por un costado, y por el otro, pues ojo, ¿no?, vamos a ver si coloca a Alexis Vega en esa posición que suele jugar con Chivas, o podría estar su compañero de equipo Uriel Antuna, o por ahí el Piojo Alvarado, o incluso Rodolfo Pizarro, que no lo creo de inicio, ¿no?, pero sí es un hecho que será una base de jugadores de Liga MX para arrancar el proceso hacia el Mundial.
Sí, de todo lo que dices, León, quizá lo más sorpresivo sería que Gallardo perdiera el puesto titular como lateral por izquierda del equipo mexicano. León, muchas gracias por la información.
A ustedes, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Creo que hubiera sido interesante, Ciro, en caso de que hubiera venido Jiménez, ¿a quién hubiera puesto de inicio el entrenador de la selección mexicana hacia el mexicano o a Funes Mori? Hubiera sido interesante esa disyuntiva.
Sí, yo sé que te mueres
Martino
de ganas. Dejó ir el Jay ahí, Beto,
ya sé lo que quiere escuchar, ¿no? Pero, a ver, lo que quiere escuchar el señor Murrieta, y yo estoy de acuerdo con él, que Raúl Alonso Jiménez es mejor que Funes Mori. Cada día de la semana me quedo con Raúl Alonso Jiménez. Cuando alcance su mejor versión, entonces será el titular indiscutible de la selección nacional, ¿no? En este momento, pues sí era curioso, ¿no? Porque evidentemente sí hay un nivel de competencia muy diferente de jugar en la Liga Mexicana a jugar en la Liga Premier como claro. titular en semejante equipo como lo hace Raúl Jiménez. Pero creo que para el tipo de planteamiento que ha sido el tradicional, casi casi el inflexible, de parte de Martino, ese 4-3-3 pues te obliga a tener a un solo jugador de esas características, aunque Jiménez ha jugado también pegado a la banda y no desmerece
sí.
Cuando ha estado en el fútbol de Inglaterra y en esas alquimias futboleras que intentaba hacer el anterior seleccionador nacional. Entonces, bueno, dicho lo anterior, sí creo que habría sido interesante, coincido contigo, por el momento en el que están ambos. Y te digo una cosa, aún con las ausencias, el plantel que podría presentar la selección mexicana es bastante serio, es suficiente para no tener problema alguno en esta eliminatoria. Ya no te digo para ser el gigante de la CONCACAF ni esas mafufadas de otros tiempos, pero sí para navegarlo sin ningún sobresalto rumbo a Qatar.
Sí, sería el colmo que hubiera un sobresalto el jueves. Sobre todo ha ocurrido que con equipos en el papel inferiores se le hace bolas el barniz al equipo mexicano. Vamos a ir con Óscar Gallardo. Óscar, gusto en saludarte. Adelante con información.
¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes. Fuerte abrazo para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Este martes regresó Humberto Suazo a la ciudad de Monterrey, futbolista histórico de la pandilla, para ser nuevo jugador del equipo Rayados en la Liga de Expansión MX, equipo que curiosamente dirige su ex socio en el área, Aldo de Nigris. La idea a sus 40 años es apoyar en el desarrollo de los jóvenes con la cantera rayada. Vamos a escuchar las palabras de Humberto Suazo.
Espérate, la foto.
Ahí está, mucho bullicio. Hola, Chupete, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias por el que recibí. La verdad que muy contento.
¿Te lo esperabas esto?
La verdad que me dio un poquito de sorpresa, pero la verdad que estaba jugando, me sentía muy bien y creo que alguna oportunidad que me da Rayados también para mí ha sido una experiencia, va a ser una experiencia única ver que mi hijo más chico me pueda ver vestido con el escudo.
Humberto, ¿estás listo para jugar?
Seguramente lo entiende,
que no se
fuiste ahora que llegas, ¿cómo estás físicamente? Bien, me siento súper bien, creo que llevo un año y medio, estoy bien, la verdad que más que todo emocionado, con mucha responsabilidad de poder llegar a un equipo joven. Creo que
podía ser un aporte importante, un líder, así que la verdad que es un momento de disfrutar con mucha responsabilidad y que más posible regresar a la ciudad donde quise.
¿Qué decirle a la afición? ¿Qué decirle a la afición, Chupete? ¿Qué decirle a la afición?
No, a la afición decir que el equipo está empezando, que hay muy buenos jugadores jóvenes.
Baja la mano esa.
Son los que van a jugar a lo largo.
¿Está descartada una posibilidad de un primer equipo?
Yo vengo a Rayado de Expansión, creo que para mí es una responsabilidad muy grande, entonces estoy enfocado en ayudar a los más jóvenes, estar entrenando a la par con ellos, ser un líder positivo, y creo que vamos a hacer una buena tarea para estar jugando y peleando. Y los...
Chupete un tiempo más.
Las palabras de Humberto Suazo, que regresa a Monterrey sorpresivamente a los 40 años de edad. Oscar, ¿quieres decir algo más?
Sí, Heriberto, el Chupete jugará hasta diciembre con Rayados y se espera que a partir de enero pueda ser auxiliar técnico o entrenador en alguna categoría menor en Rayados. Ya está Guillermo Franco, regresa Humberto Suazo, la directiva albiazul, reuniendo a sus ídolos en este nuevo proyecto en diferentes categorías. Su debut se espera para el día 7 de septiembre ante la Jaiba Brava de Tampico Madero.
Ídolos pasados de Tueste, estos que mencionas. Oscar, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto. Fuerte abrazo para todos.
Buenas tardes, Ciro, Toño. ¿Esto es serio? ¿Traer a Suazo a los 40 años de edad? Y luego le preguntan por ahí, ¿piensas en el primer equipo? Pero por Dios santo, ¿cómo no va a estar en el primer equipo Suazo a los 40 años de edad? Para empezar, digo, yo sé que mediáticamente es un ídolo goleador extraordinario, pero no sé qué tan serio es traer a Suazo a los 40 años de edad a jugar con el equipo de la Liga de Expansión.
Toño, tú conoces bien la plaza, venga.
Lo que me quedé pensando es que ya quisiera yo lo que hubiera dado hace 10 años de reportero en Monterrey, en esos chacaleos de aeropuerto, porque separar el Chupete a hablar,
sí,
cómo cambian las cosas, cómo cambian las cosas una década después.
Ahora sí, pues, muy amable.
A ver, sí, ahora sí, muy amable, bien a toda el Chupete, qué bueno, ojalá le vaya muy bien. Ni siquiera es que haya nada en contra, nomás me quedé pensando en eso de, pues no lo sé, a ver, calidad tiene. Entiendo que estuvo haciendo goles en su regreso a Sudamérica. Y yo supongo que si el proyecto es serio, como lo tiene que ser con una institución como Rayados, pues no es la mejor decisión en la cancha, si fuera de ella, para que la gente en Monterrey voltee a ver este equipo.
Sí, bueno, para lo que tendría que ser un semillero, pues evidentemente todo lo que no sea asesoría a esas jóvenes generaciones, pues se convertiría en quitarles minutos. Entonces,
exacto.
Por eso, entonces...
O sea, si era un veterano de 40 años de la primera salida...
La primera parte del planteamiento, asesoría, ayuda, consejos, crecimiento a las jóvenes generaciones, muy bien. Pero quitarles minutos de juego, pues no me parecería lo mejor.
Hazme el favor. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir con Moy Llorenza ya en España. Muy, con mucho gusto de saludarte para saber cómo va el asunto del Real Madrid Mbappé. Todavía no está Moy Llorenza, en un momentito estaremos platicando con él. Pero qué historia esta, Ciro.
Sí, bueno, mira, para entender la historia de Mbappé, tienes que entender la lógica del Paris Saint-Germain, que está fuera de toda dimensión para algún club normal, porque... Cuando tú lo analizas desde el punto de vista del Madrid, no era lógico que ofrecieran 180 millones por un jugador que le va a salir a coste cero dentro de unos meses. Y tampoco es lógico que el PSG desprecie semejante cantidad por un jugador que le rechazó 4, 5, 6 ofertas de renovación. Pero es el Paris Saint-Germain, es un equipo totalmente distinto a los demás. Este es un equipo estado al que dinero le sobra. Pero lo que no tiene es la Champions, y eso es lo que quieren. Y bueno, el que iba a dar el visto bueno no era Leonardo, no era el Khelaifi, no era el emir, era el emir de Qatar. Entonces, a ver, para convencerlo, ya te digo, él se maneja en una lógica distinta, y yo creo que lo que está por cocinarse y por anunciarse es lo de Griezmann al Barcelona, y ahí me interesa mucho escuchar el punto de vista de Moisés Llorens, porque me parece que Griezmann jamás llenó los zapatos del tamaño de transferencia que fue, del tiempo que le esperaron en el Barcelona y de ser el jugador mejor pagado actualmente de la plantilla.
Sí, sería el regreso, Toño, de Griezmann al Atlético de Madrid.
Al lugar a donde fue feliz, al lugar en el que triunfó tanto, y un lugar en el que extendió una o dos temporadas más su salida, hasta con un documental que llamó mucho la atención, porque desde antes el Barcelona lo quería, y por lo mediático, porque ya era campeón del mundo, por el bello fútbol que estaba jugando Griezmann, en el no siempre bello fútbol que juega el equipo del Cholo, lo querían en Barcelona, se quedó para brillar, y después esa luz se apagó en el Barcelona, como tantas otras cosas que poco a poco conocemos, pues el cochambre, ¿no?, que había detrás de las cosas que han salido mal con el Barcelona. Y yo lo dije al principio del show y lo sostengo, o sea, es esto de concretarse en el momento en el que se haga oficial, ya no queda mucho más que un par de horas, porque si no, no va a ser este verano, va a ser el término, la cúspide de la humillación culé, que no solamente aventaron por la borda a su jugador más importante de la historia, pero le rogaron al resto de sus capitanes para bajarse el sueldo, porque si no el proyecto sencillamente era de bancarrota.
Sí, en un involuntario cruce de cables, que ahora corrijo, Griezmann estaría volviendo al Atlético de Madrid. Adelante, Beto.
Sí, entre colchones y blaugrana, este movimiento del delantero francés que podría estar retornando. De hecho, parece que ya hay un arreglo, de esto nos platica Moy Llorens. Moy, ¿qué tan cerca Griezmann entonces de volver a donde lo hizo muy bien en el pasado?
Pues saludos a todos, buenas tardes ahí en México, buenas noches desde Barcelona. Bueno, pues a falta de que se emita el comunicado oficial, Antoine Griezmann volverá al Atlético de Madrid. Esta mañana en ESPN FC ya comentábamos el posible trueque o la intención de trueque que tenía en el base y el Atlético de Madrid con entre Antoine Griezmann y João Félix. Noticia que están allá los compañeros de RACU. Esta mañana hemos estado trabajando con Sam Marden en esta opción. Tanto el entorno del jugador como el entorno del Barça nos han confirmado que era una opción real. ¿Qué ha sucedido? Muy muy fácil. El Cholo Simeone sí que estuvo por la labor de poder llevar adelante esa operación. Según nos han explicado fuentes del Barça, lo que pasa es que cuando ha llegado el tema a Miguel Ángel Gilmarín, al director general del club madrileño, ahí se ha estrenado todo. El Cholo ha insistido sí o sí en querer a Antoine Griezmann. El Barça los ha pedido, se quita masa salarial para esta temporada, la ficha la va a pagar el Atlético de Madrid, ya si se rebaja ahora esa cantidad ya es cuestión entre el Atlético de Madrid y Antoine Griezmann. Como te decía, el Barça rebaja masa salarial y le pone una opción de compra obligatoria al Atlético de Madrid de cerca de 50 millones de euros, que lo que conseguirían es, de esa manera, con esa cantidad, ya acabar de liquidar o de amortizar todo lo que le quedaba al Barça por haber fichado a Griezmann hace tres temporadas. Por lo tanto, el Barça que cierra la carpeta de Griezmann que va a cerrar su casa en Barcelona y va a ser jugador del Atlético de Madrid.
Moy, siempre un gusto saludarte. Ahora me gustaría saber tu opinión, porque a todas luces esto ha sido un pésimo negocio para el Barcelona.
Bueno, sí, desde hace tiempo se hablan de cómo va a ser la etapa post-Messi, ¿no? Yo iría más allá. Yo creo que el Barça está viviendo una etapa, Ciro, post-Guardiola. Haber vivido el mejor Barça de la historia en muchos sentidos. Entró Bartomeu, con el triplete quiso negociar, quiso vacilar a los cataríes, salió el tiro por la culata, que es lo que le ha pasado al Real Madrid, y desde ahí las cosas han empezado a caer en picado. Ya con desde en 2017, cuando Neymar se fue del Barça, la sonrisa que tenía el club azulgrana se ha ido apagando. Me da la sensación de que ahora cambiar a Griezmann por De Jong, yo creo que no es credibilidad al Barça, es que es renunciar a querer competir por la Liga y por la Copa. Evidentemente ya de la Champions ni hablamos, pero me da la sensación de que el Barça cada vez sí que tiene una cosa muy clara, que es economía de guerra, tratar de rebajar la masa salarial, ahorrar todo lo posible para recuperarse económicamente y con certeza creer que en la cantera tienes material suficiente como para poder encarar, pero vamos a ver si la gente, el aficionado, el hincha, tiene paciencia para poder aguantar un par de años compitiendo con cuatro cañas.
Muy un abrazo, Toño Rodríguez, por aquí. Oye, y más allá de que no había casi que de otra ante esta oportunidad para la directiva, el efecto dominó, ¿cómo le pega la salida de Griezmann al vestidor? ¿Está bien para sus excompañeros? ¿Está mal para sus excompañeros?
No, mira, yo creo que es una de las grandes pérdidas que va a sufrir, o sea, quien lo va a sufrir mucho va a ser el vestuario. Toño, mira, esta misma tarde podía hablar con una persona que vive a diario dentro de la caseta. Y le comentaba, digo, oye, que Antoine se va, no me digas, pero ¿cómo puede ser? Y se ha quedado afectado porque Antoine Griezmann es pegamento puro y duro, es cemento dentro del vestuario. Gente que ha aunado, cuando ha habido divergencias, a los típicos grupitos, ¿no?, que se hacen en los vestuarios. Antoine Griezmann se la jugó en más de una ocasión, en época de pandemia en cual estábamos recluidos, y el cual no podía haber reuniones masivas en las casas. Antoine Griezmann montaba reuniones de compañeros en su casa para limar asperezas, para que se generara compañerismo. Lo que no podían tener en un vestuario lo organizaba en su casa. Por lo tanto, es verdad que futbolísticamente Antoine Griezmann no ha dado un resultado o el resultado esperado en muchos momentos, pero a nivel de vestuario ha sido un top, ha sido un jugador queridísimo por sus compañeros y evidentemente va a ser una gran pérdida.
Muy, y a esta hora en España, ¿qué va a pasar con Mbappé?
Pues Mbappé se va a quedar en la concentración de la selección francesa en Clairefontaine. Lo de Mbappé ha sido más ruido que otra cosa. Al final la gente dice, no, es que no habla, es que el PSG no contesta. No, es que el PSG no va a contestar. Es que aquí el PSG Germain es propiedad de un emir. Y el emir de Qatar posiblemente no abra una carpeta del Paris Saint Germain hasta aquí X meses. No se trata de un club normal ahora. Esto está dirigido por un emir, es decir, por un rey, para que la gente lo entienda. Y el rey, el emir de Qatar, debe tener muchísimas más preocupaciones que el correo que le puede haber mandado el Real Madrid, firmado por Florentino Pérez con el membrete del Madrid. Al emir de Qatar, hablando rápido, le importa un pepino el Madrid con Mbappé, el Barça con Neymar y el que sea. El emir, cuando quiere, compra, y adiós, muy bueno. Tiene una cárcel de oro, los jugadores del PSG están en una cárcel de oro, y para sacar de ahí tienes dos opciones: o morirse o que acabe de morir.
Pues agoniza el mes de agosto, y ahí queda esa historia, entonces, en el imaginario colectivo de ver a Mbappé con la camiseta blanca del Real Madrid. Muy muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Que vaya muy bien, que tengáis buena noche todos. Adiós.
Igualmente, Moy Llorens, Ciro, allá en España.
Sí. Nada más, a ver qué pasa con Mbappé, porque ciertamente entra a su último año de contrato. Ya les bateó 5 ofertas de renovación de contrato y evidentemente el dinero no era un problema, casi fue, ponle ahí lo que quieres ganar. No quiso renovar. Entonces, el Madrid podría negociar con él en enero y llevárselo a coste cero en el siguiente mercado de verano. Pero de aquí a que se vuelva a abrir esa oportunidad pueden pasar muchas cosas. A lo mejor a Mbappé le encanta jugar con Messi y con Neymar y termina tomándole la palabra al Paris Saint-Germain y extendiendo su contrato, ¿no? Esta era una ventana de oportunidad, por eso es que el Real Madrid puso sobre la mesa ese montonal de dinero que tampoco era lógico. Y de Antoine Griezmann, yo creo que Griezmann jamás se sintió cómodo en el Barcelona, ni antes con Messi, ni después de Messi, porque ahora llegaba el momento de cubrir la baja del supercrack, del mejor futbolista en la historia del Barcelona. Y Griezmann claramente no se sentía cómodo con esa responsabilidad. El futbolista llega al equipo en el que mejor ha funcionado. Y el que debe de estar descorchando champaña en este momento es el Cholo Simeone.
Claro, sin duda alguna, porque aparte Griezmann deseaba volver a ser dirigido por el Cholo Simeone. Y vamos, ya está Tapanaba, Ciro, Toño, ahí en la línea telefónica.
Me parece muy bien, me parece muy bien. Querido Tapa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ciro? Un gusto saludarte a ti, a Toño, y por supuesto a Beto. Sorprendido después de algunas cuestiones que desde temprano Jerry Jones reveló hoy con respecto a la lista que presentaron de 53 jugadores. La primera es que hayan cortado a Garrett Gilbert, no tanto a Ben DiNucci, pero que hayan dejado a Cooper Rush como el único suplente de Dak Prescott. Y por otro lado, pues lo que ya sabíamos, ¿no? Hoy oficialmente los Cowboys cortaron al guardia izquierdo mexicano Isaac Alarcón. Mañana va a ser introducido al equipo de prácticas por segundo año consecutivo, pero ahora tendrá mayor versatilidad o quizá oportunidad en algún momento dado de jugar por las nuevas reglas que incluyen a jugadores internacionales.
Exactamente, eso estaba dentro de los planes, el que estuviera otro año más en el equipo de prácticas. A ver, ya, de lo que mencionas, porque a mí sí me preocupa la situación de quarterback suplente en los Dallas Cowboys, porque no ha jugado absolutamente nada Dak Prescott, porque de este jueves en ocho estarás presentándote contra los Bucaneros de Tampa Bay, y todo lo que les queda es Cooper Rush de quarterback suplente. ¿No te extrañó, por ejemplo, que no hayan intentado algo por Gardner Minshew, que fue dejado en libertad por los Jaguares de Jacksonville?
No me sorprendió que no fueran por Gardner Minshew de poniendo de atrás para adelante, porque creo que no se ajusta al sistema que ellos pretenden utilizar con los Dallas Cowboys. Más bien me sorprendería que todavía no estén intentando ir por alguien. Hay que recordarle a la gente que es el roster que hoy tenían que presentar, porque a partir de las 3 de la tarde, hora del centro de México, no pueden tener a más de 53 jugadores en esas instalaciones. Pero creo que los Cowboys van a tener movimiento. ¿A qué me refiero? Para empezar, el head coach Mike McCarthy nos dijo ayer que se esperaba que todos los jugadores que están en la lista de COVID, que son 6 encabezados por CeeDee Lamb, estén de regreso para empezar a entrenar el jueves, que es el primer día de preparación para ir a Tampa Bay. Eso implica que van a tener que mover a 6 de los que dejaron el día de hoy en el roster, por ejemplo, el linebacker Luke Gifford, sé de buena fuente que mañana, es más, ya le dijeron que vaya buscando otro equipo. Entonces creo que todavía los Cowboys van a buscar algún quarterback por ahí. No creo que sea Cam Newton, para evitar especulaciones, aunque esa es mi opinión, porque no encaja con la química que hay en este momento en el vestidor, y sobre todo lo que Cam Newton quiere, que es jugar. Cuando le avisaron los Patriotas que no iba a jugar de titular, pidió prácticamente que lo cortaran, por un lado. Y por otro lado, creo que tienes toda la razón, el día que se presenten en Tampa van a ser 11 meses exactos sin Dak, y lo que es peor, sin la gran mayoría de los titulares que hubieran participado en muchos centros durante la pretemporada.
Antonio.
Tapa, un abrazo. ¿Y cómo quedan las cosas para los Pats después de la salida de Newton? Digo, el plan es claro.
Sí, ¿qué tal, Toño? Van con Mac Jones, el novato de la Universidad de Alabama. Yo creo que, y reitero, es mi opinión, que le avisaron a Cam Newton que Mac Jones había superado sus expectativas, que había ganado la competencia por la titularidad. Viene bien recomendado por Nick Saban. Es un tipo que sabe ganar, que lo decíamos desde que lo reclutaron, se puede plantar para pasar, como es el sistema de los Patriots. Y Newton, a diferencia del año anterior en que hubo COVID, que firmó unas semanas antes de abrir el campamento de pretemporada, que les jugó por menos de $1,000,000 anuales, él sabe que se acabó el tryout y ahora buscará un equipo donde quizá por lo menos lo dejen competir por titularidad o le paguen más de lo que le habían dado en este año de contrato ahí. Y pues Nueva Inglaterra, con sus 20 agentes libres y 11 jugadores reclutados en el draft, pues prácticamente abren un capítulo nuevo en uno que parece buen equipo de fútbol.
Tapa, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Siempre un gusto, Beto. Hasta luego.
Igualmente, Tapa, que te vaya muy bien. El Tapanaba. Y vamos a abrochar con estas palabras de Abraham Anser. Se lleva a cabo esta semana el Tour Championship y Anser está teniendo momentos extraordinarios en su carrera.
Thank you for being with us. How do you feel about the COVID rules in the UK? The players who are not coming.
No,
esto es lo de Blake.
No. Sí.
Oye, yo dije que familiar me sonó Abraham Anser. Yo dije, oye, Abraham Anser.
John, dije, está enfermo, John. ¿Qué pasa? Sí, no, sí, nada que ver.
De repente no era el tono de John, sí.
Sí, el Tour Championship en Atlanta, Georgia, hay posibilidades, claro que las hay para Abraham Anser, que ya ganó en Memphis, Tennessee, hace unas 3 semanas. Va a salir en el mismo grupo junto con Justin Thomas, con Harris English, también con Jordan Spieth y con Sam Burns. Ha sido muy consistente Abraham Anser, creo que ese es su gran mérito. Esa regularidad es la que le permite estar constantemente en el top ten de los torneos que va disputando.
Vamos a escuchar a Abraham Anser.
Vivir el momento que está viviendo Abraham.
Siento que es un momento en mi carrera que he podido mejorar cada año. Bastante contento como estoy jugando en todo tipo de campos, largo, corto. Eso es lo que quería en los previos 2 años, es no nada más jugar bien en los campos que a lo mejor se me acomodaban, pero también tener buenos resultados en campos que a lo mejor estadísticamente no eran buenos para mí. Entonces, bastante contento, muy contento de estar por tercera vez en East Lake. Esa es siempre la meta más grande que me pongo en el año, es llegar a East Lake. Entonces, sabiendo llegar aquí, estaba en el tope de mi lista, sabes que tienes un buen año.
Lo he dicho en varias transmisiones, que sentía que Abraham Anser era como un katsu, como una salsa, que le estabas pegue y pegue y pegue, y el momento que saliera esa salsa, ya iba a salir muy fácil. ¿Crees que eso es lo que va a pasar? La sensación de ya haber ganado y decir, ya se abrió la salsa.
Pues la verdad sí me da mucha confianza saber que haber ganado un torneo importante como un WGC me da mucha confianza. No siento que debo de sentirme como más relajado, siento que al contrario debo de seguir bastante enfocado y saber que obviamente ganar no es nada fácil, me costó bastante tiempo para levantar mi primer trofeo en el PGA Tour, pero definitivamente me da mucha confianza y en torneos grandes como este. Entonces espero sea cierto lo que estás diciendo y esperemos que sea, pero el trabajo va a ser igual o todavía más arduo para llegar y levantar más trofeos.
Gracias, Ciro, gracias, Toño, buenas tardes.
Gracias, Heriberto.
Hasta mañana.
Bye.